20 años después, todo sigue siendo sobrecogedor. El jueves 11 de marzo de 2004, un grupo de terroristas yihadistas dejó 13 bolsas de deporte cargadas de explosivos. Explosivos y metralla repartidos por 4 trenes de cercanías de Madrid. Explotaron 10 de ellas, alrededor de las 8 de la mañana, en vagones llenos de trabajadores, de estudiantes, de estudiantes que llenaban la ciudad desde la periferia. Mataron 192 personas. Hubo más de 1.800 heridos. A las 8 menos 10 de la mañana, en la radio, aquí, ya hablábamos de una explosión en las vías del AVE.
Cuando nos dirigíamos para llegar hacia allí, lo recuerdo por las sensaciones, el sonido de esa emisora que no paraba de pedir recursos, por favor, pedían nuestros compañeros en otros puntos que por favor mandaran más ambulancias, que había un número muy elevado de heridos, que no sabían qué pasaba. Esa situación de ir hacia el lugar y no saber lo que nos íbamos a encontrar, eso lo recuerdo mucho.
Alfonso Chamarro tenía 25 años, era y es enfermero de emergencia del 112. Él fue uno de los primeros en llegar a Atocha aquella mañana. Él, como el resto de los equipos de emergencia y personal sanitario, Gutiérrez tiene grabado aquel día que supuso un reto profesional y emocional sin precedentes.
Sí, todos quienes tuvieron que mirar de frente a los ojos del terror, Mar, destacan lo mismo. A todos les marcó ese extraño silencio que había en la ciudad de Madrid después de producirse las 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de cercanías. Hablamos del peor atentado terrorista de la historia de España. Luego, después, el caos, las sirenas, el desconcierto, el trasiego. Hace 20 años de aquella masacre y hay mucho de lo que sentirse orgulloso en la respuesta ante aquellos crímenes. Raúl del Río, por ejemplo, es técnico de emergencias, lo sigue siendo, conduce ambulancias. Aquella mañana no le tocaba trabajar, pero cuando escuchó en la radio lo que estaba ocurriendo, fue de los primeros.
Empezamos a evacuar pacientes a diversos hospitales, según patología, según saturación de los hospitales y según estado de gravedad. Ir a un hospital, volver, coger otro paciente muy grave, volverlo a trasladar, volver a echar una mano al puesto sanitario, volver a trasladar. Era ir y venir sin parar.
Un trasiego. Los vecinos también, Mar, de los bloques que estaban cerca de las explosiones, bajaron a ver qué podían pasar, qué podían hacer para ayudar en los primeros momentos a las víctimas. Alfonso Chamorro, al que escuchábamos antes, enfermero de emergencias del 112, fue de los primeros también en llegar a las vías del tren.
Lo más parecido que podíamos hablar era una situación de guerra, era una situación de campo de batalla en la que necesitábamos muchos recursos y en ese momento, al principio, éramos muy pocos recursos porque teníamos muchísimos pacientes. Entonces hubo un número desigual de pacientes versus recursos al principio, lógicamente.
Los primeros heridos llegaron a los hospitales en taxis y en autobuses que acudieron ante la falta de ambulancias. Profesionales de toda España se iban desplazando a Madrid por su cuenta para ir sumándose a la impresionante respuesta de los sanitarios. Miles de personas acudían también a donar sangre.
La gente se lanzó a donar y los profesionales del centro de transfusión tuvimos que organizar toda esa donación porque teníamos que atender a los donantes que venían para asegurar que todos los heridos fueran a tener sangre. Sensaciones, mucha emoción. A veces se nos caía la lágrima al donante y a la enfermera que atendía. En un momento determinado decidimos apagar la radio. Era mucha presión el trabajar oyendo cómo iban subiendo las cifras y teníamos que centrarnos en atender muy bien a la gente y en digerir las emociones, ¿no?
Pilar de la Peña, del Centro de Transfusiones, trabajó durante todo el día. Como el resto de sus compañeros, como ella misma dice, la gente es muy buena y cuando hace falta algo, lo da todo.
Al Centro de Transfusión vino a trabajar todo el personal, todo es todo, el que estaba en su turno, el que no estaba en su turno, el que tenía un día libre. Tuvimos que ampliar el número de unidades móviles. Las colas de donantes llegaban desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Ópera. Llegamos a casa porque queríamos seguir trabajando, ¿eh? Nos echaron. Dijeron, mañana vamos a tener que seguir y vamos a tener que tener muchas fuerzas. Pues eso, yo llegué a mi casa después de 14 horas de trabajo, absolutamente agotada, absolutamente impactada, como estábamos todos, ¿no?
Con los recuerdos aún tiernos. Y es curioso, a ninguno de los que ayudaron aquel día, a cientos de personas heridas, no les gusta que los consideren héroes. Ellos dicen que simplemente estaban haciendo su trabajo.
Hicieron su trabajo. Al llegar a Atocha, nos cuenta Alfonso Chamorro, del 111, 112, la información ahora aún era muy confusa. En cuanto a la policía les dijo que la zona era segura, bajaron hasta las vías. Una imagen para Alfonso imborrable, que entonces tenía solo 25 años.
En cuanto nos dio seguridad la policía, recopilamos todos los equipos de emergencia de soporte vital avanzado y nos bajamos a la zona de los trenes, y ahí efectivamente estuvimos atendiendo todos los pacientes que no habían podido salir por sus propios medios a la calle. Y efectivamente unos estaban dentro de los trenes, otros estaban en el andén, otros estaban en el suelo, pero vamos, allí era donde estaban los heridos, por supuesto, más graves.
Mira, Mar, hay una cosa que no olvidarán nunca Alfonso, y es la mirada de todas aquellas personas que caminaban desorientados, con muchos de ellos con los tímpanos reventados, sin saber qué les había pasado.
Siempre me quedaré con las miradas de esos pacientes, que sobre todo los que no pudieron salir corriendo de esa estación, esa mirada un poco de, por un lado, incredulidad por la situación que estaban viviendo, por otro lado, la esperanza de que le estábamos dando a nosotros ayuda y estábamos poniéndonos nosotros también en un cierto peligro.
Bueno, pues como a casi todos, apenas les daba tiempo a digerir la información. Muchas víctimas, muchos heridos, uno, dos, tres, cuatro trenes. Nadie estaba ni acostumbrado ni preparado para algo tan grande, ¿no? El recuerdo de Raúl del Río, técnico de emergencias, conduciendo su ambulancia, son también sus compañeros.
Son recuerdos duros. A mí algo que se me quedó mucho en la cabeza es ver a compañeros policía, de bomberos, sanitarios y demás, muy cabizbajos, algunos llorando. Entonces me doy cuenta de que esto, bueno, pues es más de todo lo que nos imaginamos.
Aquel 11 de marzo de hace 20 años, muchas cosas salieron adelante gracias, como siempre, al factor humano, tanto de los profesionales de emergencias como de muchas personas que se echaban a la calle a ayudar, aunque solo fuera a coger la mano de un herido para que no se sintiera solo en un momento tan importante. Eso sí, el shock vino después, al caer la noche, al abrir las puertas de IFEMA como monumental morgue, al volver a casa o intentarlo como Raúl del Río, después de conducir su ambulancia durante toda la jornada.
Cuando me monté en el coche no podía conducir. Me empezó a temblar absolutamente todo el cuerpo. Fui incapaz de incluso poder arrancar el coche. Dije, Raúl, respira, tranquilízate. No sé el tiempo en el que tuve que estar sentado en el coche. Me salieron las lágrimas y las imágenes de todo lo que no había llegado a asumir cuando estaba interviniendo. Y en ese momento pues es cuando me vienen todas esas imágenes.
Cuando uno está tan sensible y cuando a uno se le cae el mundo encima, todos dieron lo mejor de sí mismos en una situación realmente apurada, una situación grave. A todos les afectó y dejó una huella que difícilmente se puede olvidar. Juan Andueza es coordinador de emergencias de urgencias del Hospital Gregorio Marañón. Aquella mañana, como médico de urgencias, hace 20 años, le tocó vivir, no sé si la peor jornada de su vida o, desde luego, una de las peores. Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Gracias por atendernos en esta mañana. Hace 20 años, imagino que tiene el recuerdo fresco de esa guardia de aquel 11M.
Sí, sí, es un recuerdo muy vivido. Fue un momento impactante. Yo me acuerdo que les he estado oyendo lo que han ido relatando. Me incorporaba a trabajar y yo paso por la zona Atocha y ya se interrumpieron la radio que llevaba puesta, era una cadena musical, se interrumpió y se empezaron a dar noticias de que había habido un atentado gordísimo, que algo pasaba. Algunos compañeros suyos periodistas que vivían por la zona adyacente a las vías mandaban informaciones. Y me acuerdo que en cuanto llegué al hospital y me incorporé a mi puesto, les dije, Dios mío, lo que se nos viene encima, porque ha habido algo terrible en la estación de Atocha. En ese momento era la información que se podía comunicar. Entonces comenzó toda la movilización y la organización, reorganización del hospital para recibir lo que esperábamos y lo que finalmente fue una avalancha de pacientes de heridos.
Doctor, de esto hace 20 años, es verdad,
20
que,
años, sí.
Es verdad que ahora le llaman a usted doctor Calma, después de haber tenido tanta experiencia, pero en aquel momento imagino que los pasillos del hospital no daban abasto, que los momentos eran de poco control. ¿Qué pasaba allí en el hospital?
Pues hubo que hacer una reorganización dentro de la terrible desgracia. Afortunadamente esto ocurrió por la mañana y nuestro hospital, Gregorio Marañón, pues tiene una grandísima capacidad cuando tiene todos sus efectivos, y eso es lo que ocurrió. Teníamos todos nuestros efectivos y dio tiempo a reorganizar todo, y lo que llama muchísimo la atención es la gran solidaridad de tanto de los compañeros, que se reforzó de una forma terrible todo el dispositivo de urgencias y la reorganización de todas las plantas, de todas despejar todos los quirófanos para poder atender a todos los pacientes que presumían y que de hecho ocurrió que llegaron, y fue la gran respuesta del personal y de los pacientes, que esto no se nos olvidará nunca. Nos pedían el alta voluntaria, querían irse para dejar el sitio a los pacientes que iban llegando, a los heridos que iban llegando. Eso fue muy, muy impactante, sí.
Doctor Andueza, imagino que esta sería la primera vez que pasó algo tan, tan, tan desafiante, tan grave. En ese momento en el hospital, algo que no había ocurrido antes, ¿cómo se organiza? ¿Cuál es la piedra angular? ¿Quién comienza a dar órdenes para que aquello tenga un poco de sentido?
Hombre, la piedra angular en este caso fueron nuestro jefe de servicio en aquel momento, que era el doctor Ortiz, el jefe de sección, el doctor Muiño, el jefe de cirugía, el jefe de la UBI y el de anestesia, que comenzaron a organizar todo el flujo de heridos. Yo en aquel momento era un médico adjunto, no era tan joven, ya tenía 38 años, pero bueno, a mí me asignaron una de las zonas que es la que me tocó organizar, de pacientes que bueno, podían ir en silla de rueda, y allí pues hacíamos las valoraciones, pero ya le digo, con todo el apoyo, porque se montó un dispositivo de valoración oftalmológica por parte de los otorrinos, la radiología. Fue impresionante la reorganización que se hizo en 6 horas, porque realmente la avalancha de heridos fue 6 horas, ya cuando fue como trabajar a tope hasta, y a las 3 de la tarde lo teníamos ya casi todo organizado. Y de hecho, rememorando este momento con los compañeros que nos relevaron por la tarde, uno de ellos me decía, bueno, si yo realmente me encargué más de atender y de dar información a los familiares que iban llegando, porque el impacto inicial se llevó por los que estábamos trabajando por la mañana.
Doctor, hay una cosa que a mí me interesa mucho, porque imagino que en ese momento que uno pone toda su profesionalidad para sacar los mayores heridos posibles y para ayudar y para estar, cuando uno llega a casa, si es que llega a casa, ¿cómo afecta emocionalmente en ese momento y cómo afecta 20 años después?
Pues en ese momento llegas a casa, en el momento en que esto ocurre se disparan todos nuestros mecanismos de alerta, solo nos dedicamos a trabajar sistemáticamente sobre los pacientes, y cuando llegas a casa es cuando te derrumbas. Viene el derrumbe emocional de decir, uff, Dios mío, qué desgracia ha sido esto, qué cosa tan terrible ha ocurrido. Pero es ese momento después, cuando ya ha pasado el momento impactante inicial. Y luego, pues 20 años después, pues ves la magnitud de aquella desgracia, te sientes orgulloso de lo bien que respondieron todos tus compañeros y de la enorme solidaridad que hubo y de ya te digo, de ese trabajo totalmente volcado todo el mundo. En ese momento nadie se escaqueaba de hacer nada, al contrario, claro. nos sobraban personal casi, por decirlo de alguna forma.
Tengo la impresión de que también fue un día muy importante para poner el foco en el apoyo psicológico. Imagino que todos aquellos que estabais remangándoos y viendo cosas tan graves, tuvisteis que tirar de ayuda psicológica, ¿no?, o emocional durante esos días y tiempo después.
El tiempo después, más bien, ya te digo, en ese momento inicial te sobrepones a el dolor, eso te llega un poquito más tarde, cuando ha pasado el momento inicial de tener que actuar.
¿Recuerda cómo se sintió al terminar toda aquella jornada, al volver a casa y ver a los suyos?
Exhausto. Exhausto y preguntándote el por qué ocurren estas cosas y dando gracias pues a que pudimos atender a la gente lo mejor posible.
Doctor, con el paso del tiempo, estos 20 años, evidentemente hay que intentar sacar algo positivo si es que lo hubiera. En su caso, ¿qué sacó positivo de todo esto?
Yo de positivo saqué que cuando ocurren así desgracias muy importantes, la gente responde muy bien. La gente, me refiero tanto a los profesionales, lo que ya te he comentado antes, como los ciudadanos. Ya te digo, a mí cuando me preguntan la respuesta de los otros pacientes que teníamos, porque claro, nosotros tuvimos que hacer hueco en las zonas asistenciales que teníamos en la urgencia, y eso de que gente que te decía que yo me voy, vendré otro día, que lo mío no es tan importante, cuando estamos enfermos pues siempre nos agobiamos y lo nuestro creemos que es lo más importante, y muchas veces pues los médicos nos toca la cosa de, no hombre, no, tiene usted que esperar porque hay cosas más importantes de otros pacientes. Es que en este caso eran los pacientes que a algunos les tenías que decir, no hombre, no, usted no se puede ir, que tiene una angina de pecho, no se puede ir usted a su casa. Pues pacientes te decían eso, se querían ir para dejar hueco a los heridos que llegaban. Entonces eso sí que te impacta mucho.
Doctor Andueza, voy a aprovechar ya que está usted aquí, porque en ese momento el Gregorio Marañón se llenó de gente que quería donar sangre. Voy a aprovechar también para hacer el llamamiento y que la gente vaya a donar al Gregorio Marañón o donde le pille más cerca, sí, para tener banco de sangre, ¿verdad?
Donde sea, la sangre es algo imprescindible, es súper necesario, sobre todo cuando hay grandes heridos y la sangre no la podemos fabricar ni se puede hacer de ninguna forma. Y eso, por ejemplo, eso sí que fue otra de las cosas, como ha comentado la compañera anteriormente, que fue impactante la cantidad de gente que vivía.
Le agradezco enormemente su tiempo aquí. Y hace 20 años también, doctor. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.